El Señor les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael, como decía el pastor, y hoy voy a tener el privilegio de seguir compartiendo en la enseñanza, ¿no? Que tenemos, que es el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a estudiar la última parte del capítulo 9, que ya lo veníamos viendo desde la vez pasada. En la última parte de este capítulo, si alguien no tiene Biblia, antes de que se me olvide, ¿verdad?, puede levantar su mano para que le hagamos llegar una, y a los que están en línea también, este es el momento para que vaya a traer su Biblia y busque Marcos capítulo 9. Hoy vamos a ver del versículo 33 hasta el versículo 50. Y el texto que vamos a ver hoy lo podemos dividir básicamente en tres partes, y las tres partes las podemos iniciar o las podemos diferenciar con una pregunta. La primera parte podríamos decir que es ¿quién es el más importante en el reino? Porque justamente sobre eso se va a estar hablando. Y vamos a ver cómo el Señor le cambió a los discípulos y también a nosotros totalmente la escala de valores. Por eso el título de hoy es ¿quién es quién en el reino? Porque vamos a estar respondiendo ese tipo de preguntas. La primera es ¿quién es el más importante? La segunda parte habla sobre quién está contra nosotros y quién está a favor de nosotros. Porque también eso el Señor Jesús habló, dijo, unos están en contra, otros están a favor. Y el Señor, la respuesta que dio fue como para expandir el entendimiento y la mente de los discípulos y también de nosotros. Y la última parte habla sobre quienes pecan y hacen pecar a otros y las consecuencias que eso trae para su vida. Por eso vamos a ver, el título es quién en el reino, ¿verdad? Antes de empezar, para que leamos la primera parte, vamos a orar rápidamente. Gracias le damos, Señor, por este momento que podemos compartir aquí en compañía de nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en su nombre. Guíenos, Señor, para que este tiempo sea de provecho para todos nosotros y esta palabra lleve fruto en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a buscar ahora sí el Marcos capítulo 9. Y váyase al versículo 33. Vamos a leer los primeros versículos del 33 al 37. Marcos 9, del 33 al 37. Lo voy a leer acá en la nueva versión internacional y dice así. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Dice entonces el texto, para que nos hagamos una imagen, que venían ellos caminando, iban hacia Capernaum, y ellos venían hablando. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos, cuando Dios nos pregunta algo, es para que nosotros aprendamos? Y Jesús obviamente oyó que ellos venían hablando de algo. Ahora, si le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús sabía de qué venían hablando? Claro que sí. Es más, cuando iban en el camino, yo creo que él oyó de lo que venían hablando, de quién era el más importante. Fíjense bien que él no los detuvo en ese momento. Ahí los dejó que siguieran hablando. Fue hasta que llegaron a la casa, al lugar, cuando él les hace esa pregunta. ¿De qué venían ustedes hablando en el camino? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice ahí que se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Obviamente, porque les daba vergüenza decir de lo que venían. Es decir, ellos sabían que estaba mal lo que estaban hablando. Por eso dice la Biblia que ellos se quedaron calladitos, no dijeron nada. Nadie se atrevía a decirlo porque sabían que estaba mal. Y uno se puede imaginar, la Biblia no lo dice allí, pero yo creo que cada quien daba sus razones, ¿no? ¿Por qué yo debería ser el más importante? Y nos podemos imaginar, porque así somos nosotros los humanos, siempre como que nos tendemos a creer que somos los más importantes. Pedro pudo haber dicho, bueno, Yo fui uno de los primeros que me llamaron, a mí y a mi hermano Andrés, y además el Señor me ha dado bastante tareas y me ha puesto como para ser el líder, podría haber dicho Pedro, ¿verdad? Otros podrían haber dicho, bueno, pero también muchas veces te has equivocado, ¿no? ¿Ah? Hace poco casi te hundiste, hace poco el Señor te dijo, apártate de mí, Satanás, así que tampoco vos podés ser el más importante. Juan podía haber dicho, bueno, Juan, yo y mi hermano hasta tenemos un apodo, los hijos del trueno, pues también somos de los primeros que Dios eligió. Tal vez nosotros somos los más importantes, ¿no? Mateo, bueno, podría haber dicho Juan, yo hasta estoy haciendo mis notas ya, tengo algo, voy a escribir un evangelio que se va a llamar el Evangelio según San Juan y va a estar buenísimo. Mateo puede decir, pues yo también tengo mis notas, estoy empezando ya a armar el Evangelio. Entonces, claro, esto no lo dice la Biblia, pero uno se puede imaginar, porque allí dice claramente, venían hablando sobre quién era el más importante. Y cada uno podía tener sus razones para creerse el más importante. Obviamente, Jesús sabía que este comportamiento no estaba bien. Amén. Él sabía que esa conversación no era correcta y él no se iba a quedar callado, sino que iba a tener esa conversación difícil con ellos. Por eso fue que les preguntó. Aún el día de hoy podemos decir que esa conversación está presente, amén, en el reino del Señor. No podemos decir, no, esos eran los discípulos que estaban ahí hablando. No, es algo que se vivió en aquel momento y yo creo que hoy en cada congregación es una como conversación que yo creo que el enemigo, ¿no?, trata de meter. Hace poco, recuerdan la vez pasada, hablábamos de que justamente cuando Pedro fue una piedra de tropiezo y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque era el enemigo queriendo hacer tropezar o queriendo entorpecer el plan de Dios. Yo creo que este es otro ataque del enemigo. Intentó, recuerdan, por medio de Pedro, hacer que Jesús no ejecutara el plan de salvación. No le funcionó, pero no se da por vencido. Ahora vuelve y ahora se va por los discípulos. Como que no pude por acá, voy a intentar por allá. Entonces, esa conversación creo que era parte del enemigo como para crear conflicto, crear una división al mismo círculo interno del Señor Jesús. Entonces el Señor obviamente habla con ellos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que le dice, pero esto nos lleva al primer punto. Y el primer punto es, sobre toda cosa guarda tu corazón. Y este texto obviamente lo agarramos o lo tomamos de Proverbios 4:23. Allí dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también el Señor, podemos unir ese texto con lo que dice el Señor Jesús, que dijo él, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, si los discípulos estaban hablando de esto, ¿a dónde era que tenían eso ellos? Lo tenían en su corazón. Era algo que estaba ahí como pendiente. Y fíjense bien, no es la última vez que se iba a hablar de esto. Ya vamos a ver en unos pocos capítulos que justamente Juan y su hermano le piden al Señor, recuerden, Señor, cuando venga en su reino, uno queremos estar a la izquierda y otro a la derecha. Y dice la Biblia que a los otros no les pareció nada gracioso, no les gustó para nada. Entonces, era un tema que estaba ahí, que estaba dentro de ellos. Y por eso, sobre toda cosa, debemos de guardar nuestro corazón, no permitir que eso, que ese anhelo o que esa discusión o que ese pensamiento haya cabida en nuestro corazón y en nuestra mente. El querer creerse, yo soy el más importante, ¿por qué aquel va a ser más importante que yo? Y caer en esa competencia, que el único que se beneficia con eso es el enemigo, porque él es el que justamente mete esos pensamientos. Ahora, si usted se pone a pensar, justamente los discípulos estaban haciendo aquello contra lo cual ellos venían, por así decir, denunciando. ¿Por qué? Los fariseos, los líderes religiosos, eran este tipo de personas. Jesús dijo, a ellos les gusta ser el más importante, a ellos les gusta ocupar espacios de preeminencia, a ellos les gusta sentirse que están por encima del resto. Y cuando Jesús los dejaba en descubierto a ellos, yo creo que los discípulos y la gente celebraba eso, porque era como de que a ellos que siempre se han creído más, ahora los están haciendo ver lo que realmente son. Irónicamente, sí, vemos que aquí los discípulos estaban siguiendo el mismo patrón que los fariseos. ¿Lo ves? Claramente, ellos querían ser los más importantes. Denunciaban que los fariseos eran orgullosos, que eran hipócritas, que eran personas que solo querían estar siempre por encima del resto, y ahora justamente ellos estaban haciendo lo mismo. Y creo que eso también es un llamado de atención para nosotros. A veces lo que uno critica de otra persona es lo que tal vez uno al final termina haciendo, y eso era lo que ellos estaban haciendo aquí. Entonces el discípulo les dice, perdón, entonces el Señor les dice a los discípulos y también a nosotros, les voy a cambiar totalmente el orden. ¿Saben quién es el más importante? Es el que se humilla más. ¿Saben quién es el más indispensable? Es el que se vuelve siervo de todos. Entonces, es como que dice, lo que ustedes consideran que está arriba, más bien debe de estar abajo. ¿Y sabe cómo lo dice el Señor Jesús? El Señor lo dice con la autoridad que da que Él mismo hizo eso. Amén. El verso que leían ahorita en la alabanza justamente dice eso de que Jesús, siendo Dios, no lo consideró como algo a lo que aferrarse, sino que Él vino y se humilló como siervo, fue obediente hasta la cruz, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él hizo eso, entonces Él habla con la autoridad que da el ejemplo. Como dice el dicho, hay que liderar por el ejemplo. Él les dice, el mayor de todos es el que se humilla más. Como Jesús fue el que se humilló más, nadie se puede humillar más que Él, porque Él era el que estaba en lo más alto y vino a lo más bajo. Entonces, con la autoridad que da de que él lo hizo, ahora les dice a los discípulos, pues ustedes tienen que hacer lo mismo. Y no solo se los dijo a los discípulos, obviamente también Él estaba pensando en nosotros, ¿no? Que ese debería de ser nuestra actitud. El segundo punto que podemos tomar de esta lectura es que nuestros objetivos determinan nuestras acciones. ¿Cómo así? Bueno, si nuestra meta es realmente imitar a Jesús, entonces vamos a hacer lo que Él nos dijo y vamos a hacer caso a lo que Él nos pide, ¿no? Que si quiero ser más importante, me debo de humillar así como Él lo hizo. Me voy a hacer mi esfuerzo para parecerme a Él. Si mi objetivo es parecerme a Jesús. Pero si mi objetivo es ser el más importante solo porque yo quiero, entonces obviamente mis acciones van a estar encaminadas a hacer cualquier cosa para estar por encima de los demás. Y no justamente va a ser mi objetivo imitar al Señor Jesús. Como les digo, el versículo que acabábamos de escuchar dice que Él, siendo Dios, no lo consideró algo como a lo cual Él apegarse, sino que se humilló. Entonces Él nos dice, así como lo hice yo, así lo van a hacer también ahora ustedes. No, el Señor no es de lo que nos dice, hagan esto, pero Él no lo hace. No, Él primero lo hizo y ahora nos dice, hagan ustedes también eso que hice yo. Y el otro objetivo, bueno, podemos resumir los motivos por los cuales ser humildes. Número uno, porque así imitamos al Señor Jesús. Él lo hizo y nosotros como seguidores de Él queremos hacer y queremos aprender de lo que Él hizo. Y el otro motivo por el cual somos humildes es porque queremos procurar la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, todos lo sabemos, pero ve de lejos al orgulloso o al altivo, ¿verdad? Eso está en Salmo 138. Tenemos hasta canciones sobre ese versículo, ¿no? Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo o al orgulloso. Entonces, obviamente, si yo le pregunto, ¿en qué grupo quiere estar usted? ¿En los que el Señor atiende o en los que el Señor mira de lejos? Todos queremos estar en el grupo que el Señor atiende. Yo quiero que cuando oro, mis oraciones sean escuchada. Yo quiero estar en ese grupo que dice que el Señor atiende. Yo no quiero estar en el grupo que dice que el Señor mira de lejos. Imagínense que aun cuando una persona nos ve de lejos, nos sentimos mal, ¿o no? Si una persona la ve a usted así como sobre el hombro, como que quiero estar lejos, uno es humano, ¿no? Uno se siente mal. Ahora no me digan que Dios me está viendo de lejos. Obviamente eso es realmente preocupante. Y yo creo que cuando dice ese verso que el Señor lo ve de lejos, es porque cuando somos orgullosos estamos haciendo algo que va totalmente, pero totalmente contra su naturaleza. Como acabamos de decir, el Señor Jesús se humilló. Imagínense Él, que se humilló desde lo más alto hasta lo más bajo, y de repente nos encuentra a nosotros, pequeños humanos, hablando y peleando sobre quién es el más importante. Obviamente eso a Él es como de que no fue eso lo que yo les enseñé, ni con mis palabras, ni con mi ejemplo. Como que usted, es como nosotros los que somos padres, como que usted sea padre y usted, por ejemplo, educó a su hijo para, digamos, para ahorrar, ¿no? Y usted con su ejemplo siempre ahorró, fue responsable. Usted le trató de inculcar eso a él con el ejemplo. Y de repente su hijo crece y comienza a ganar dinero y comienza a hacer locuras, a despilfarrar. Usted diría, eso no fue lo que yo te enseñé. Eso no fue lo que yo todo el tiempo te di ejemplo, sino lo contrario. Entonces creo que así igual pasa con Dios. Dice que Dios ve de lejos a los orgullosos porque Él mismo puede decir, no fue eso lo que yo les di muestra, sino de lo contrario. Ahora, para terminar este punto, quiero recordarles unas palabras que están en Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Fíjese que ese texto está en el mismo capítulo, Filipenses 2, donde describe el apóstol Pablo el sacrificio de Jesús. Luego de ese dice, sino que imiten a Jesús, y comienza a decir esas preciosas palabras cuando él dice, quien siendo igual a Dios no lo consideró como algo a lo que apegarse, sino que se despojó como siervo y fue obediente hasta la cruz. Pero justamente antes de decir eso, ese es como un evangelio en resumen, ¿verdad? Sino antes de decir eso, encontramos ese versículo que dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces dice que nada se debe hacer, y habla de dos cosas, ni por egoísmo ni por vanidad. Ahora, ¿cuándo es que nosotros hacemos algo por egoísmo? Bueno, egoísmo es cuando uno solamente le interesa el propio bien. Entonces dice el apóstol Pablo, nada lo hagan de esa forma. Yo voy a hacer esto porque es lo que me conviene, el resto no me importa. Entonces dice el apóstol, no hagan nada por egoísmo. Y luego dice, ni tampoco o por vanidad. ¿Cuándo hacemos algo nosotros por vanidad? Bueno, vanidad es cuando también lo que queremos es ser como reconocidos o para hacernos sentir bien a nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien se arregla mucho, decimos uno, él o ella es una persona vanidosa. ¿Qué quiere decir? Que solo le interesa su apariencia. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que nada hagamos por vanidad, es que no lo hagamos como solamente para que los demás nos vean o para sentirnos que estamos por encima de los demás. Entonces dice, ni lo hagan por egoísmo, ni lo hagan por vanidad. Y fíjense bien que estos versículos en Filipenses, ¿a quién están dirigidos? A la iglesia que estaba en ese lugar, es decir, a los santos del Señor. Esto no es algo que lo están diciendo, bueno, esto es para la gente de afuera. No, esto es para la gente que está en la iglesia. Y le dice, no hagan las cosas ni por vanidad, ni hagan las cosas por egoísmo. Es decir que aún dentro de la iglesia está la tentación o el error de querer hacer las cosas por uno de esos motivos, los cuales son motivos obviamente erróneos. ¿Usted se imagina haciendo al Señor algo por solamente por vanidad? No, siempre había un propósito, y su propósito era darle la gloria a Dios. Si hubiera hecho por vanidad, voy a resucitar para que la gente me vea, para que la gente... voy a sanar. Él lo hacía por compasión, él lo hacía por amor, él lo hacía para darle la gloria al Padre, pero nunca ni por vanidad ni por egoísmo. Y el poder lo tenía él, amén. El poder tenía él para hacerlo todo. Por eso era la tentación de Satanás en el desierto, ¿no? Él quería como que hacer que él hiciera cosas por vanidad o por egoísmo. Obviamente él no cedió a esa tentación. Y luego viene el Señor, bueno, y dice, más bien con humildad, dice el apóstol Pablo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, es justamente un eco de lo que dijo el Señor Jesús, que el más grande es el que se humilla a sí mismo hasta lo más bajo. Dice acá, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y si todos lo hiciéramos, obviamente la iglesia sería un mejor lugar. Y para ilustrar este punto, fíjense bien, ya para terminar, y para ilustrar lo que veníamos hablando, viene el Señor Jesús y trae a un niño y lo pone enfrente, en medio de ellos, dice, y lo abraza. Ahora, recuerde que en esa sociedad, lo que eran niños, mujeres, no tenían el mismo estatus social, por así decir, que los hombres mayores. Entonces, cuando él trae un niño, lo sienta y lo abraza y dice, el que lo recibe a este niño me recibe a mí y recibe al que me envió. Yo creo que era como para dejarle, era una ilustración fuerte de, ustedes están hablando de importancia, ustedes están hablando de quién va a ser el más grande y yo vengo y pongo a un niño en medio y lo abrazo. Entonces, como de que ustedes están hablando de hombres fuertes, que yo soy el más importante, y yo les estoy mostrando que el reino de Dios dice que el que recibe a un niño, me recibe a mí. Era como una imagen fuerte para hacerles ver lo equivocados que ellos estaban. Yo no estoy como quien dice, el Señor, a mí no me importa que usted sea un hombre el más importante, el que recibe a alguien, a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Entonces, creo que ahí quedaron un poco ya claro ellos, ¿no? Claro de esa conversación. Como les digo, los discípulos eran como nosotros, que nos equivocamos una y otra vez. Y no fue la última vez que tocaron este tema. Ya pronto van a ver que viene más adelante otra vez. Pero ya el Señor les dejaba ver la nueva escala de valores que debe de haber en su iglesia. Y en conclusión podemos decir que nosotros debemos ser humildes para imitar al Señor y para procurar que la presencia de Dios. Amén. Vamos a, entonces ahora, ya ahí vemos quién es el más importante. Vamos a la segunda sección. La segunda sección la vamos a ver en Marcos 9. Busquen su Biblia. Vamos a buscar ahora del versículo 38 al 41. Y dice así, maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Le aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Yo creo que Juan, cuando Juan viene y le trae ese reporte al Señor, es como cuando uno va donde sus padres y le dice algo que uno cree que lo van a felicitar. Amén. Él llegó alegre, Señor, maestro, dijo, vimos un hombre que estaba ahí expulsando demonios en tu nombre, pero nosotros se los impedimos, no vamos a dejar, porque dice ahí, porque no es de los nuestros. Obviamente Juan esperaba una palmadita en la espalda, eso es, así me gusta, cuide, tenga ese celo del Señor, si no es de nosotros, que no ande usando nuestro nombre. Y viene el Señor y le dice, no se lo impidan. Y entonces como que, yo me imagino Juan como, ¿cómo que no se lo impidan? Yo recuerdo, puede decir Juan, que hace poco, bueno, ustedes saben en el Evangelio de Mateo hay una parte que el Señor habla sobre los falsos profetas y él dice, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros. Y él que dice, yo les voy a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo creo que si ellos tenían esas palabras, pueden haber dicho, estoy confundido porque aquella vez me dijo de que no todo el que ande sacando demonios, perdón, en el nombre del Señor Jesús o que le diga Señor, va a ser de lo suyo. Pero ahora dice, el que no está en contra está a favor, como que lo deja un poco más abierto, como que dice, bueno, aquí el que no está en contra está a favor. Estamos un poco, se está contradiciendo, podríamos decir aquí, la palabra, porque en una versión, en una parte me dice que es algo bien estricto, pero aquí me dice, no, pues el que no esté en contra está a favor, estamos todos bien. Pero yo creo que obviamente no es que la palabra se contradice, es que nosotros a veces tenemos que abrir el Señor nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que Él nos quiere decir. Y creo que una de las claves que nos da para entender esto es que el Señor toma en cuenta la intención con que las personas hacen las cosas. En el libro de Mateo, cuando estamos hablando de ese que les dije de los falsos profetas, él dice que no los reconoce, pero él da una clave y dice porque solamente, vamos a leerlo, lo traje acá, está en Mateo 7. Bueno, antes de eso, el punto que quiero ilustrar, perdón, ya me estaba adelantando, es que lo que realmente diferencia si estamos a favor o estamos en contra, es el hacer la voluntad del Padre. Entonces, buscar, ese es el punto, buscar y hacer la voluntad del Padre determina de qué lado nosotros estamos. Porque como les digo, pareciera que hay una contradicción, pero no es que la hay. Lo que realmente, para entender esto, debemos de reconocer cuál es nuestra intención. Por eso buscar y hacer la voluntad del Padre determina de qué lado nosotros estamos. En ese texto, cuando el Señor les dice que no todo el que le llame Señor, Señor, va a estar, va a ser salvo, vamos a leerlo, Mateo 7, del 20 al 21, dice así, a ver si lo tenemos en la pantalla, Mateo 7, del 20 al 21, dice el Señor hablándose de los falsos profetas, así que por sus frutos los conocerán, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, para nosotros determinar si una persona está siendo, es parte de la iglesia o parte de los que están con el Señor a favor o en contra, ahí nos da una clave y dice, así que por sus frutos los conocerán. Para nosotros los humanos, eso es lo que nosotros podemos ver, por sus frutos los conocerán. Nosotros miramos los frutos de las personas en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial y eso nos determina por sus frutos vamos a reconocer si esas personas son o no son de el Señor. Pero fíjese bien que Dios ve más allá. Él no solo ve los frutos, sino que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Y eso, obviamente, es el Señor quien lo ve. Si estamos haciendo las cosas por seguir la voluntad del Padre o estamos haciendo las cosas solamente por seguir nuestra propia agenda personal. Entonces creo que los discípulos les estaba enseñando a ellos, porque ellos estaban diciendo, bueno, este hombre está sacando un demonio en tu nombre. Pero Jesús dijo que no se lo impidieran. Es decir, que de alguna forma, bueno, Jesús sabía que ese hombre estaba actuando de buena fe. Yo me imagino que ese hombre se dedicaba a hacer asuntos espirituales porque si estaba sacando un demonio era porque alguien se lo pidió o porque él quería ayudar. Al parecer él reconoció la autoridad de Jesús y la quiso incorporar, ¿no? Y dijo en el nombre del Señor Jesús y le ordenó a ese demonio que se saliera. Los discípulos dijeron que no lo hiciera, pero él lo quería hacer, creo yo, para hacer una buena obra con esta persona. Porque en otras ocasiones, recuerden, cuando alguien quiso sacar demonios en el nombre de Jesús, recuerden en Hechos, y aquel hombre dijo, bueno, en el nombre dice de Jesús, que predican Pablo, y se acuerdan lo que pasó, ¿verdad? El demonio le dijo, bueno, Pablo sé quién es, Silas sé quién es, pero vos no sé quién sos, y dice que él los arrastró y les quitó la ropa y lo golpeó. Y, o sea, le salió, como decimos nosotros, el tiro por la culata. Por haber querido decir eso, más bien le fue mal. En este caso, no fue así. En este caso, más bien, Jesús dice, ahí déjenlo que Él lo haga. Porque el Señor ve las intenciones. También hay otro, ve si la intención es hacer la voluntad del Padre o si la intención es simplemente seguir una agenda personal. Ahora, hay otro caso, recuerdan que también está en el libro de Hechos sobre Simón, el hechicero. Y la Biblia dice que él oyó, dice que él no solo oyó, sino que creyó. No solo creyó, sino que dice que se bautizó, recuerdan. Y dice que este hombre luego, cuando vio que llegó Pedro, dice, y él orando por les imponía el Espíritu Santo, yo no sé cómo él tuvo esta brillante idea, como una idea de negocio. Dijo él, aquí está, ya la hice. Y recuerdan lo que hizo él. Él fue y le dijo, y les ofreció dinero. Le digo, yo quiero tener el poder para impartir el Espíritu Santo, para luego yo impartirlo. Me imagino que era como una inversión que le estaba haciendo. No, yo voy a pagar, me dan ese poder y después lo voy a recuperar cuando yo imparta a los demás. Obviamente el apóstol Pedro le dijo que si seguía así, que se iba a ir al infierno. Más bien le dio una exhortación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intención no era la correcta. Entonces vemos que esa es la diferencia, ¿no? Y recuerden algo, la iglesia hasta este momento solo eran el grupo de Jesús y los seguidores de ellos eran primariamente judíos. El Señor ya les estaba abriendo la mente que ahora íbamos a venir nosotros, los gentiles, también a ser parte de la iglesia. Y recuerden, ellos iban a ser los primeros en impulsar la iglesia. Tenían que tener la mente abierta que el Señor iba a traer personas de todo tipo y de toda nacionalidad. No iban a ser solamente judíos, iban a ser también griegos, iban a ser también gentiles, iban a ser latinoamericanos, iba a haber de todo. Entonces ellos en ese momento, imagínense que les costaba aceptar a alguien solamente porque era judío, solamente porque dice no es de los nuestros, no es de los que estamos aquí, no es de los que estamos siempre juntos. ¿Cómo les iba a ir ellos cuando el Señor agregara a otras personas que ni siquiera eran judíos? Obviamente los estaba él entonces, por así decir, preparando. Otra versión dice que los discípulos dijeron, este hombre no nos sigue. Y es que somos nosotros los humanos así, como que tendemos esa tendencia a creer, bueno, nuestro grupito es el que sabe y es el bueno. El resto están mal y están equivocados. En nuestros países muchas veces pasa esto con las denominaciones, ¿no? Amén. Bueno, esta denominación es la más antigua y la que tiene la verdad absoluta. El resto, medio hereje, son uno que otro se puede salvar. Y uno lo ve porque uno dice, pero ¿por qué no puede haber? No, es que ellos, y comienza uno a decir, es que es mi grupo, este es el que sabe. Y nosotros que hemos estado tal vez en una iglesia, ¿verdad? Que es cierto, empezaron bien y están bien, pero tienen esa mentalidad de solo nuestro grupo es como el que tiene la verdad. Y los discípulos estaban haciendo eso. Y fíjense bien en algo, decíamos que los discípulos estaban imitando a los fariseos por ese anhelo de sentirse el más importante. También eso era una característica de los fariseos. Ellos tenían un grupo bien cerrado y el que estaba fuera de ese grupo estaba mal. Entonces, ellos como que menospreciaban y miraban de menos a todo el resto, porque solo ellos sabían, solo ellos tenían la revelación de Dios, solo ellos entendían. Y los discípulos ahora, pues estaban haciendo lo mismo. Dijo, no, es que si no nos sigue, si no está aquí con nosotros, no es de nosotros. El Señor le dijo, olvídense de eso. La Biblia dice que la interpretación de la Biblia la palabra de Dios no es de interpretación privada. Yo creo que también podemos decir lo mismo de el servicio a Dios. No se puede privatizar. No podemos nosotros decir solo unos son los que sirven y los otros no. El Señor dice, no, el que no está en contra mía está a favor. Y el Señor obviamente usa a todo tipo de personas. Amén. Imagínense que hasta nos ocupa a nosotros mismos, que sabemos que no somos perfectos y si nos ocupa a nosotros mismos, pues déjelo que también el Señor ocupe a otra persona. Eso le estaba enseñando. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hay un solo Señor y el resto somos todos siervos. Amén. Señor es uno solo, pero siervos somos todos. A veces se nos olvida y decimos, no, pues nos creemos como que yo soy el Señor. Y nos da por querer menospreciar o querer criticar a los siervos. Y una vez decía el apóstol Pablo, hablando sobre los débiles en la fe, este texto está en Romanos 14, 4, vamos a leerlo. Fíjense qué interesante. Y nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que se caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Amén. Pero esa pregunta que dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿De quiénes somos siervos? Del Señor. La gente no es siervo mío, no es a mí que me deben de agradar. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Claro, tampoco vamos a ocupar este versículo como un escudo para decir, bueno, a mí nadie me puede criticar, porque tampoco es así. Tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles, usted puede ver en el Nuevo Testamento y está en la Biblia, que cuando alguien hacía algo malo, ahí están sus nombres y están sus faltas. Y ahí están, si usted lee Tercera de Juan, ahí habla sobre un tal Diótrefes. Y Juan dice, él dice, ni hace ni deja hacer, y quiere ser siempre el primero. Cuando vaya donde él, le voy a decir sus cosas en persona. Entonces, tampoco es que nosotros nadie podemos criticar, no. Pero sí nos dice de que no andemos juzgando a los siervos, porque no son siervos nuestros. Hay un solo Señor y todos los demás somos siervos. Los apóstoles estaban con esa tendencia como para, imagínense si el Señor no hubiera corregido eso. No, solo nosotros aquí somos el grupito y tenemos, ya se vuelve como una secta. Y a nadie más se puede meter, ¿no? Porque somos nosotros. No, él dijo, aquí abran su mente, que aquí va a venir gente de todos lados para servirme. Entonces, la clave es hacer las cosas en su nombre. Porque el Señor dijo, ¿verdad? Que él reconoce el que busca y hace la voluntad de mi Padre, ese sí va a entrar, dijo él. Entonces, la clave es buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas en su nombre. Incluso él termina este tema con una promesa y dice, ¿no? Aún el que le dé un vaso de agua a un siervo, dice, en mi nombre o en su nombre, dice, va a tener su recompensa. Entonces, todo se resume a hacer las cosas buscando la voluntad del Padre y hacer las cosas en su nombre. Así sabemos quiénes están en contra y quiénes están a favor. Amén. Amén. Vamos entonces, antes de que nos tome el tiempo, a la última parte. Y la última parte es sobre el pecado, sobre quién hace pecar y quién peca y quién hace pecar a las demás personas. Fíjense bien que ya el Señor, parece que este era un curso, obviamente, todo era un curso, pero era un curso intensivo con ellos. Ok, primero el Señor les dice aquí, olvídense, aquí el más importante es el que sirve más, totalmente lo contrario a lo que ustedes venían hablando. Después les dice, bueno, hay personas que ustedes no sospechan que van a ser parte del reino del Señor. No, cuando les dijo, no se lo impidan, les dijo, ellos tienen parte también en esto. Wow, sorpresa. Y ahora les dice algo sobre el pecado. Y dice así, Marcos 9:42-50. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, y recuerden que él tenía a un niño allí, ¿verdad? Más le valdría, y son palabras fuertes, que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde no morirá el gusano que lo devora, ni su fuego se apagará. La sal con la que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz los unos con los otros. ¡Wow! Como que uno dice, Señor, yo creo que por este día los discípulos ya decían un poquito más suave, que son muchas cosas las que estamos procesando en estos momentos. Y ahora él habla sobre el pecado. Y el primer punto que podemos sacar, ¿verdad?, de esto es que pecar trae sus consecuencias y hacer pecar trae aún más. Porque él dice, fíjense bien, que él habla y dice que si uno hace pecar a una persona, básicamente le dice, es mejor que te maten, es mejor que te agarren una piedra, te la amarren al cuello y te tiren al mar. ¿Es preferible eso a que vos hagas pecar a una persona inocente? Y para ilustrar un poco esto, quiero leer este texto que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Éxodo 22, 6. Fíjese lo que dice aquí. Este texto habla sobre la restitución cuando uno causa un daño. Y dice, si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Uno lee esto y dice, bueno, tiene sentido, amén, ¿verdad? Si usted viene y causa un daño material, tiene que pagar ahora ese daño. Y si no, le meten una demanda, como hacemos acá, ¿verdad? Pero dice, ok, usted debe, si usted hace algo, daña algo, pues páguelo. Y uno dirá, pues eso es como un principio, diríamos, universal de la ley. Pero ahora, apliquemos ese principio a la parte espiritual. Si usted causa un daño espiritual a propósito a una persona, ¿cómo podremos restituir eso? Cuando, por ejemplo, nosotros creamos un conflicto a propósito, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Cuando, por ejemplo, nosotros esparcimos enseñanzas erróneas a propósito, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hacemos pecar a otra persona a propósito, entonces estamos dañando el cuerpo de Cristo. Y debe de haber una restitución o debe haber una consecuencia a eso malo que nosotros estamos haciendo. Porque si lo material amerita una restitución, obviamente lo espiritual es aún más. Y el Señor le hace ver la consecuencia. Y fíjense bien que eso se lo estaba diciendo a quiénes otra vez, a los discípulos. Y también nos lo dice a nosotros. Les dice, si ustedes hacen si causan un daño y hacen pecar, a propósito, ¿verdad? Porque obviamente no somos perfectos ninguno y a veces cometemos errores. Obviamente a veces nuestra intención puede ser buena y sabemos de que nuestro Dios es un Padre justo y es un Padre bueno. Yo puedo estar aquí enfrente y decir algo equivocado, pero el Señor sabe si mi intención era buena o era mala, ¿verdad? No soy perfecto. Pero si es algo que yo lo hago consciente y a propósito, como para hacer una maldad, por así decirlo, obviamente voy a tener que dar cuenta de esas cosas. Entonces, Él les dice al principio, Él habló como, si vemos este texto, esta última parte, obviamente no vamos a verla en detalle cada punto, pero es como un estudio sobre todo lo que tiene que ver con el pecado. Y empieza primero con eso de no hacer pecar a otra persona, porque dice que eso es malo y muy malo. Imagínense que al punto que dice es mejor que te maten a que vos hagas pecar a una persona. Por eso decía el punto, pecar trae consecuencia y hacer pecar aún más. Entonces nosotros, cada uno debe de cuidarse de que nosotros no debemos de hacer pecar ni esparcir un daño espiritual hacia otras personas. El otro punto, que el Señor ocupa unas imágenes bien fuertes, ¿no? El otro punto es, ocupémonos con diligencia en nuestra santidad. Como dice aquel texto, trabajen por su salvación con temor y temblor. No dice trabajen por su salvación, sino que trabajen en su salvación que ya tienen. Y aquí es algo parecido, dice, ocupémonos con diligencia en nuestra santidad. ¿Qué significa con diligencia? Tomando acciones para cuidarla. Fíjense bien que las imágenes que ocupa el Señor son bien fuertes, amén. Un poco podríamos decir hasta grotescas, porque eso de cortarse una mano, cortarse un pie, quitarse un ojo, son como cosas como bien chocantes, como cosas bien que uno las lee y wow, así de fuerte, Señor. Tampoco nos pongamos cualquiera dirá, qué extremista, qué fanático. Es como una cosa como que se le fue la mano y se puso muy fuerte ahí la... Pero yo creo que es que el Señor nos quiere hacer ver la consecuencia del pecado y la única forma, porque seamos sinceros, somos duros de entender, es diciéndonos cosas fuertes. Es como cuando un niño está jugando con fuego, yo no le digo a mi niña, no juegue con fuego porque va a sentir un poquito caliente. No, yo le digo, no juegue con fuego porque te vas a quemar y te puedes morir. O un niño usted le dice, no te cruces la calle corriendo porque te puedes caer. Uno no le dice eso. No, no, no te la cruces porque te pueden matar. O sea, uno ve la consecuencia y no es que uno sea exagerado, sino que uno le está diciendo lo que realmente va a pasar. Entonces, cuando él dice estas imágenes fuertes, y el Señor lo hacía en muchas ocasiones. ¿Recuerdan cuando él le dijo, el que no beba mi sangre y coma mi carne? Y hay gente, ¿cómo? ¿Comer carne de humana, beber sangre? Pero creo que era como para agarrarle la cabeza y como entender, porque a veces uno como que está dormido y requiere esas palabras fuertes para entender la consecuencia de esas acciones. Entonces él les dice, versículos muy famosos, ¿verdad? Esos todos los conocemos, que es mejor hacer esas cosas con tal de evitar el pecado. Por eso el punto es, ocupémonos con diligencia en nuestra santidad. Porque él como que nos llama para tomar acción. Amén. No tomar no tener una actitud pasiva hacia el pecado. ¿En qué sentido? Bueno, si el pecado lo voy a evitar, pues si me aparece, pues voy, yo sigo ahí, si no me aparto. No, el Señor dice, agarre y tome acción. Y aunque la acción pueda parecer un poco extremista, pero tómela con tal de evitar aquello que está malo. Tal vez para ilustrar este punto, quiero leerles, lo voy a leer porque no creo que tenemos tiempo. Vamos rápido a números, al libro de Números, capítulo 6. Solo son unos pocos versículos. Números capítulo, el número lo tiene, está al principio de la Biblia, después de Levítico, el capítulo 6. Dice los nazareos, solo vamos a leer unos cuatro versículos, Números capítulo 6, dice aquí en la versión NBI. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Fíjense bien, quiero con esta traer una ilustración. Él dice, cuando un hombre o una mujer hacía un voto, era por un periodo, ¿verdad? Entonces dice, mientras haga ese voto, no van a beber vino. Y usted dirá, bueno, está bien, entendido. Voy a hacer mi voto de consagración al Señor. No, nada de vino. Pero luego el Señor añade, dice, porque en esta parte, pues como por así decir, esa era como una representación de lo malo, así como a veces era también lo de la levadura. Entonces dice, ok, no beban vino por este tiempo, ok. Pero luego dice, ¿y saben qué? Ni vino ni ninguna otra bebida fermentada. Ok, ya la cosa como que se extiende más. Luego, si usted sigue leyendo, dice, bueno, ¿saben qué? Ni vino, ni bebida fermentada, ni vinagre. Wow, ni vinagre. No, ni ensalada entonces puede hacer porque ni vinagre. Ok, no tenemos vino, bebida fermentada, no hay vinagre. Está bien, estamos claros. Pero me puedo beber un juguito de uva, ¿verdad? Tampoco, dice, porque hay la posibilidad que en ese jugo una parte esté fermentada. Entonces, ni jugo de uva, ok, ni jugo. Pero me puedo comer la uva. Tampoco, dice ahí, ni comerse la uva. Y luego dice, pero sí me puedo comer las pasas. Tampoco las pasas, dice ahí, ni la uva seca. Entonces, ni vino, ni vinagre, ni bebida, ni el jugo de uva, ni la uva, ni las pasas. Wow, dice uno. Entonces, como que no lo puedo ver para nada. Y por si fuera poco, al final, si usted ve y dice, es más, ni la cáscara, ni qué, ni la semilla. Wow, dice uno, o sea que casi que dice, ni la mires, mejor la uva de lejos totalmente. Obviamente, con esto no le estoy diciendo, no vaya a decir, bueno, ahí están hablando que no hay que comer uva, no, ¿verdad? Están unas enseñanzas raras ahí, que no hay que comer pasas, que no hay que comer uva. No, esto es como algo que nos ilustra, porque dice ahí, los que se consagran ¿a quién? Al Señor. Nosotros somos consagrados al Señor, amén. Y fíjense bien que lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es básicamente lo que dice el Antiguo Testamento referente a eso que acabamos de leer. Que no lo toquemos, pero ni de cerca, que nos alejemos. Fíjese que si usted se pone a pensar, hasta nos reímos nosotros porque cuando dice ni la cáscara ni la semilla, y eso no lo estoy inventando, lo acabamos de ver ahí, que ahí dice ni la cáscara ni la semilla. Creo que es como de, wow, ¿hasta qué extensión para cumplir? Y eso que era un voto del Antiguo Testamento por un periodo especial. Nosotros somos consagrados al Señor, amén. Y no por un periodo de tiempo, no. Somos consagrados al Señor para siempre. Entonces, Él nos dice, así ustedes tienen que tomarse en serio esa consagración y hacer lo posible para evitar lo que está mal. Por eso Él dice, pues esa imagen es tan fuerte de cortarse la mano, cortarse el pie, porque dice, hay que ser proactivo, podríamos decir, para evitar el pecado. Dice Proverbios 22:3, mire lo que dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Fíjense qué interesante, dice que el prudente ve el peligro. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el inexperto lo ve? Fíjese que también lo ve. Amén. A ver, porque dice, la diferencia es cómo reaccionan ellos, pero los dos ven el peligro. A veces solamente saber que algo está malo, no solamente basta con saber que está malo, ahora hay que evitarlo. Porque uno, sí, eso está malo. Lo hice, pero yo sé que está malo. No, pues, entonces no hiciste nada. Porque ahí dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto, él también lo ve, pero sigue de frente. ¿Y qué pasa? Y sufre las consecuencias. Entonces, como dice la palabra, no solo seamos oidores de la palabra. Ok, es que está malo. No, sino también hacedores. Está malo, voy a tomar acción para evitar aquello que está malo. Dice el apóstol Pablo, le dijo también a los cristianos en Roma, esto está en Romanos 16:9, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y eso nos pide también a nosotros. ¿Qué significa ser sabios para el bien? Pues conocer de lo que es bueno, estudiar de lo que es bueno. Pero para lo que es malo, dice que seamos ingenuos, ignorantes. Si es posible, ignorantes. No quiero ni saber, no quiero ni investigar, no quiero ni platicar, ni imaginarme. Así es como el apóstol Pablo le dijo a ellos, quiero que seáis sabios para el bien, o sea, busquemos aprender de lo que es bueno. Para lo que es malo, hasta podemos ser ignorantes si es posible, ¿verdad? Y todo esto se lo decía a los discípulos, obviamente. Y fíjense bien, a los discípulos, a la iglesia del Señor les está diciendo eso y también hoy a nosotros. Ahora, la última parte, el Señor Jesús ya utiliza una imagen. Y por cierto, que alguna gente que dice que el infierno no es real, bueno, siento decirles que en este versículo el Señor habla claramente acerca del infierno, ¿no? Y dice de que, justamente dice que debemos de evitar, porque mucha gente, como creo que todos hemos oído en algún momento o hemos dicho, no, es que el infierno es aquí, esta tierra, porque con toda esta gente tan horrible. No, allí habla de que el infierno, aunque aquí podría parecerle a veces, hay un lugar que dice que van a ir, y por eso el Señor dice, es mejor hacer eso que entrar a ese lugar. Y aquí hay como un juego de palabras que a veces como que confunde, porque habla y cita, dice, aquel lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Pero luego como que cambia y utiliza otra imagen para el fuego, porque luego dice que el fuego, dice, es la sal con la que todos seremos sazonados. Pero luego también dice que esa sal no falte entre nosotros. Y luego dice que para vivir en paz. Entonces creo que es como un juego de palabras, como que esa misma palabra la ocupó, porque también el fuego, así como aquí se ocupa para el infierno, hay un fuego, hay una imagen que es algo bueno, que es el fuego santo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y luego dice que no falte ese fuego. Es más, dice, eso es lo que les da sazón, lo que les da sabor. Yo creo que ahí el Señor como que cambió el tema para hablar sobre el Espíritu Santo. Y Él dice que eso no falte entre ustedes, que eso nos va a dar sabor, nos va a dar sazón e incluso nos va a ayudar a vivir en paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir en esta noche? Bueno, el texto es un recordatorio, lo que leímos hoy, a siempre procurar estar del lado correcto. Amén. Queremos estar del lado correcto. Cuando hablamos de los siervos del Señor, queremos estar del lado de los humildes. Cuando hablamos de quienes están en contra o a favor, queremos estar en ese grupo que son los que están a favor de la obra del Señor. Cuando hablamos sobre el pecar o el hacer pecar, obviamente queremos estar en los que evitan o hacemos lo posible para evitar el pecado. Perfectos no somos, pero hacemos lo posible para evitar el pecado y no lo andamos buscando de una forma proactiva. Pero lo más importante de esta lección es estar en el grupo de los salvos del Señor. Amén. Y ese es el primer paso. Tenemos que procurar ser parte de la iglesia redimida de nuestro Señor. Y dice, el título de la reflexión era ¿quién es quién en el reino? Y es importante, ¿no? Todas estas preguntas, pero la pregunta más importante es ¿quién es el Señor Jesús? Y ¿sabe qué es lo interesante? Que gracias al Señor no tenemos que acudir a alguien para que nos diga quién es el Señor Jesús. Él lo dijo. Él dio testimonio de sí mismo. Y Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Me encanta porque Él lo dijo, ¿verdad? Y su testimonio es válido. Él dice, yo soy. No es que una tercera persona lo dijo. Él está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si yo lo estuviera diciendo, a mí no me crea. Yo puedo hablar mentira, pero lo dijo el Señor Jesús. Y luego dice, nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otro camino. Lo dijo Él mismo, me lo digo. Él, Jesús mismo dijo esas palabras. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es el único camino al Señor Jesús. Así que si no lo ha hecho, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hoy tiene una oportunidad para hacerlo y para reconocer quién es el Señor Jesús en nuestras vidas. Pongámonos de pie, vamos a orar y decirle, gracias le damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, por esta semana que estamos a la mitad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha traído, Padre, para compartir este tiempo en familia. Gracias por su palabra, Señor, que nos ilumina, que nos guía, que nos da sabiduría, Padre, que lleva fruto en nuestra vida. Le damos gracias, pero también, sobre todo, Padre, le damos gracias por ser nuestro Salvador. Y si una persona aún no ha reconocido al Señor como su Salvador, hoy es el momento, hoy es el día de la salvación. Dice el Señor que a los que a ellos van, Él no los rechaza. Solamente diga, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que el Señor Jesús murió y pagó por mis pecados. Que Él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Perdóname de mis pecados, reconozco al Señor como mi Salvador. No es por mis obras, no es por mi fuerza, sino por la salvación que el Señor Jesús compró con su sangre en la cruz del Calvario. Acéptame, Señor, así como estoy. Y el Señor lo va a aceptar, no porque lo digo yo, sino porque Él mismo lo dijo, que todo el que reconociera al Señor como su Salvador será salvo. Él y su familia será salvo. Hoy lo creemos, Señor, y decimos, Jesús, tú eres nuestro Salvador. Le doy gracias, Padre, por esa salvación preciosa que compró con su sangre para nuestro favor. Recíbenos, Padre, en esta tarde. Bendice, Padre, a mis hermanos. Llévenos con bien hacia nuestros hogares. Y bendícenos, Padre, en esta semana que está por finalizar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos despedidos. Recuerde la conferencia de damas, como decía el pastor, tienen que inscribirse, ya se acerca el tiempo. Las ofrendas, ya saben las formas, está el buzón y las otras formas de dar. Y el domingo a las 11 de la mañana, todos bienvenidos. Amén.